revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Amigos queridos del programa Revelación, reciban nuestros saludos y una vez más les decimos gracias por su fiel sintonía y a todos les damos una cordial bienvenida. Esperamos, como cada semana, ser grandemente bendecidos a través de las enseñanzas que recibimos. El doctor Alexis Carrel, científico francés, escritor y premio Nobel de Medicina en el año 1912, dijo lo siguiente acerca de la oración. Por medio de la oración, el hombre va hasta Dios y Dios entra en él. Orar es un acto que se convierte en indispensable para nuestro supremo desenvolvimiento. Este gran personaje alcanzó muchos éxitos porque practicaba el buen hábito de la oración. Queridos amigos, comparto una reflexión que la encontré muy interesante y dice así: al despertar por la mañana en tu habitación, el techo te dice, tú puedes llegar muy alto. La ventana te dice, observa y disfruta lo maravilloso que hay en el universo. El reloj te dice, valora cada segundo de tu vida. La puerta te dice, abre tu corazón. Jesús quiere entrar. Y el piso te dice, arrodíllate y nunca te olvides de orar. El poder que Jesús tenía para hacer milagros, querido amigo, dice la Biblia, lo adquiría de su Padre a través de la oración. Y ahora, luego de haber escuchado estos sabios pensamientos, vamos a dejar el tiempo al doctor Henry Barrios con su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, el pastor Homero Salazar nos trae el tema que lleva como título El poder de la oración. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el doctor Henry Barrios.
Crecer en la pobreza expone a los niños a un nivel más alto de estrés, lo que puede conducir a problemas psicológicos más adelante en la vida. Los investigadores de la Universidad de Cornell reportaron que los niños que crecen en la pobreza son más propensos a tener una memoria espacial a corto plazo reducida. El estudio también reportó que esos niños parecen ser más tendientes a una conducta antisocial y agresiva, y también son más propensos a sentirse indefensos. Por supuesto, los hallazgos no significan que todos los niños que crecen en la pobreza tendrán esos problemas, solo que el riesgo es más alto. Los investigadores dijeron que los efectos psicológicos negativos del crecer en la pobreza podrían surgir específicamente del estrés. Con la pobreza uno se expone mucho al estrés. Todo el mundo tiene estrés, pero las familias y los niños con bajos ingresos tienen mucho más. Y los padres también acumulan mucho más estrés. Así que para los niños hay una exposición acumulativa de riesgo. En el estudio, los investigadores monitorizaron 341 niños y adultos jóvenes durante 15 años. Los participantes se evaluaron en 4 intervalos, a los 9, a los 13, a los 17 y 24 años de edad. El estudio también encontró que los adultos que crecieron en la pobreza tenían niveles más altos de estrés físico crónico durante toda la niñez y que estos persistían en la adultez. Los niños que crecen en la pobreza tienden a seguir siendo pobres en la adultez, Más o menos un 40% de los hijos varones tienen ingresos similares a los de sus papás, dicen los investigadores. Dios, en la Biblia y en las leyes sociales dadas al pueblo de Israel, puso especial atención para que los pobres, las viudas y los desamparados puedan tener recursos para salir adelante a partir de la solidaridad de todo el pueblo. Hoy, la solidaridad es casi un bien inexistente en la sociedad. Cada uno se preocupa por lo suyo y no importa qué le ocurra al otro. Si somos cristianos, no deberíamos tener y auspiciar planes solidarios con los que menos tienen, especialmente los niños. Ojalá podamos tener sensibilidad, solidaridad y acción para hacer menos pesada la vida de los niños pobres de nuestro entorno.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí les habla el pastor Homero Salazar, una vez más para desarrollar otro tema muy importante para nuestra vida espiritual. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la oración. Hay poder en la oración y he buscado un texto bíblico que sin duda va a ser de gran beneficio para cada uno de nosotros. Esto se encuentra específicamente en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Dice la palabra de Dios así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración tan sencilla podría estar colgada inclusive en un cuadro frente al cuarto de un pequeño, y el pequeño podría tranquilamente aprenderse esta sencilla oración. Así de simple es como el Señor nos enseñó a comunicarnos con Él. Aquí en esta oración hay una estructura que, si tuviésemos que analizarla, sin duda sería muy fácil de entenderla. Pero quiero ir un poquito más al fondo de esto, porque no tenemos ninguna duda de que la oración tiene un poder maravilloso. En esto de vivir una vida de relación con Cristo, es necesario, no es una opción, es necesario que en esta vida de relación con Cristo, todos los cristianos, todos los que decimos que seguimos a Jesucristo, que amamos a Jesucristo, debemos mantener una relación intencional, personal con Jesús. Y la oración es uno de los medios de gracia para alcanzar esto. Así también como el estudio de la Biblia, así también como el conectar a una persona con Cristo, la oración no es una opción. Es vital para que nuestra relación con Cristo se dé. Obviamente, el propósito primario de la oración es conocer a Cristo. Lo mismo que el propósito primario del estudio de la Biblia es conocer a Jesús. Entonces, estas disciplinas espirituales son necesarias para que nuestra vida espiritual esté encendida, lleno de las llamas del ardor y el denuedo del amor por Cristo Jesús. Por eso es importante que hablemos acerca de la oración. Quiero leerte una cita para que tú puedas entender a profundidad lo que significa el tener acceso a este maravilloso medio de comunicación con Dios, que es la oración. Fíjate, esta cita la escribe Elena de White y dice así: La oración es el aliento del alma. es el secreto del poder espiritual. La oración no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. ¡Wow! Es que este concepto es profundo. No hay vuelta de hoja, es como el aliento del alma. Nosotros no podríamos vivir sin respirar 5 minutos. Moriría nuestro cerebro, moriríamos inmediatamente. Pues perfectamente aplicable es esta misma metáfora con relación a la oración. La vida espiritual de un cristiano está directamente relacionada al hecho de que el cristiano se ponga en contacto directo con Dios cada día, a cada instante, a través de la oración. Tengo otra cita que estoy seguro que va a profundizar mucho más lo que te estoy diciendo. Dice así: Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón a fin de que tengamos vida y energía espirituales. Debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones. Pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Ya con esto, más o menos, estas dos citas nos van enseñando, nos van mostrando la necesidad que nosotros tenemos de poder tener una relación intencional de conversación con Dios a través de la oración. Es que para Dios, mis queridos amigos, la oración es la condición para bendecirnos con sus providencias. En una cita muy importante, se resume en realidad cómo es la oración. Y dice esta cita así, mire, escúchenla bien. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros. En realidad, antes bien, nos eleva a Él. Bueno, definitivamente, el comunicarnos con Dios, la acción, la actitud de buscar su presencia a través de la oración y conversar con Dios como a un amigo, es una disciplina espiritual que fortalecerá nuestra vida para poder ser personas llenas del espíritu, llenas de inteligencia espiritual y de poder para enfrentar el cada día de nuestra vida. Por eso, San Mateo, en capítulo 26, verso 41, nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso hablo de intencionalidad. Para orar necesitamos ser intencionales. ¿Por qué? Porque normalmente el entertainment, las cosas que hay alrededor, hoy que todo el mundo está digitalizado, que está con el teléfono en la mano, que tiene la pantallita frente a cada uno, muchas de estas cosas a veces nos quitan la oportunidad de establecer esa relación que se da con Dios a través de esta disciplina espiritual que es la oración, este medio de gracia que es la oración, que nada lo puede reemplazar, y de repente nos desviamos y estamos desconectados de Dios. Y fíjense, vivir una vida desconectados de Dios es lo que produce poco a poco la muerte espiritual. Nos hace disfuncionales en la vida espiritual. Nos hace débiles. No tenemos la armadura de Dios colocada y fuerte en nosotros cuando nosotros dejamos que otras cosas ocupen el lugar de la oración. Y si es el aliento del alma, pues entonces con mayor razón todavía tenemos que respirar constantemente para poder estar vivos en nuestro caminar diario con el Señor. Ahora, yo les leí el capítulo 11 de Lucas, los versos 1 al 4, donde Jesús responde a la pregunta de los discípulos: Señor, ¿podrías enseñarnos a orar? Y Jesús les enseña esta sencilla oración que tú y yo conocemos como el Padre Nuestro. Sin embargo, quiero hacer algo en esta parte para explicarte, después de este ejemplo que Jesús les da a sus discípulos, aparece una parábola interesantísima relacionada con la oración, para mostrarte entonces la intimidad de esta relación que la oración permite que logremos cuando estamos en comunión con Dios. Dice el verso 5, también les dijo Jesús: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle. Entonces, y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelos. Y dice el Señor en el verso 8, os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y termina diciendo el Señor: por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esta parábola aparece justo después de la enseñanza que Cristo nos hace de cómo debemos orar. ¿Por qué aparece esta parábola? Muy sencillo. Porque el Señor está enseñándonos con esta sencilla parábola nuestra ubicación en la relación que debemos tener con nuestro Padre. Aparentemente, en esta parábola lo que está diciendo: wow, cuando vamos a hacer un pedido a Dios, si somos amigos de Dios, es posible que a Dios no le guste lo que estemos pidiendo, o es posible que se enoje el Padre porque no quiere responder a nuestra oración, pero insistimos tanto, que Dios termina respondiendo a nuestra oración. Y eso nos parece un cuadro triste. Imagínense, nosotros molestando a Dios. El tema en esta parábola no es tanto específicamente la respuesta del Padre al amigo inoportuno. Aquí el punto está en que dónde tú estás ubicado en la relación con Dios. ¿Estás ubicado en la relación con Dios fuera de la casa, como alguien que esporádicamente viene a visitar al amigo y esporádicamente habla cuando tiene una necesidad con el padre? ¿O tú estás ubicado dentro de la casa? Quiero que notes cómo esto nos ayuda a entender que para poder tener una relación con nuestro padre, debemos tenerla como hijos, no como extraños que viven fuera de la casa. Obviamente, a veces los extraños que viven fuera de la casa pueden conseguir algo del padre, y tienen que gritar y hacer ruido para que seguramente el padre pueda oír. Pero ¿y qué de los hijos? Nota la ubicación. Dice que este amigo inoportuno vino a tocar la puerta y el padre le respondió: no puedo porque yo ya estoy, ¿qué dice? Ya estoy con mis hijos en la cama acostados. Quiere decir entonces que hay niños que están en la casa, hay hijos que están en la casa. Pregunta: cuando un hijo que está en la casa le pide algo a su padre, ¿cómo responde el padre? Es distinta la relación porque es distinta la ubicación. Dios no nos quiere como personas extrañas fuera de la casa. Dios quiere que seamos sus hijos. Y sus hijos, a la distancia de una plegaria, de un susurro, de una oración, pueden recibir del Padre las bendiciones. Si los extraños, el Señor a los extraños les puede responder, ¿cuánto más aquellos que somos sus hijos? Entonces mi pregunta es: ¿dónde te ubicas cuando oras? ¿Como hijo o como extraño inoportuno. A la distancia de un susurro, si eres hijo, Dios contestará tus oraciones. Él sabe cuál es el propósito para tu vida y lo que mejor quiere es bendecir tu corazón como hijo. Por eso, en la parte final, habla no de amigos, sino de hijos. Verso 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ajá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Queridos amigos, la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho, porque el justo se ubica siempre dentro de la casa del Padre. En este sencillo ejemplo de Lucas capítulo 11, donde el Señor Jesús nos enseña a orar, nosotros podemos encontrar una gran verdad. Sí, hay poder en la oración. Sí, debemos nosotros estar en casa viviendo junto al Padre, porque al susurro de una plegaria y una oración, el Señor contestará a nuestras peticiones. Él sabe cómo contestar, Él sabe cómo hacerlo, Él sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Pero la oración nos hace mucho bien, porque, número uno, el propósito primario es que nos permite conocer a Cristo. Número dos, la oración nos permite estar en una ubicación en la que al susurro el Señor escucha nuestras plegarias y las responde. Orar es hablar con Dios como nuestro Padre Celestial. Ojalá que tú puedas encontrar este poder y practiques la oración cada día. Habla con Dios, habla con tu Padre. Si Jehová es tu Padre, llama a casa, por favor, y habla con Él. Esto es lo que, en cierto modo, significa entonces buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay poder en la oración. Que Dios te bendiga.
Solo a ti en oración. Te doy gracias por tu infinito amor, porque me amaste hasta el punto de entregar tu Hijo al mundo a morir por mí. Perdóname, Señor, cuántas veces me olvidé de tu existir, no sé, pero pronto comprendí que sin ti yo no puedo vivir, pero en tu faz encuentro paz. Fuerzas para continuar. Escúchame, no me olvides, este pobre pecador que sin merecer hoy recibe tu perdón. Pues Dios no hay pecado alguno oculto, ni pecador en este mundo que no pueda ser cambiado por tu amor. Enséñame a escuchar y a aceptar tu dulce voz y hacer tu voluntad, obedecer sin preguntar y a vivir creyendo en tu verdad.
Amigos queridos, agradecemos a Dios por los sabios consejos que nos han dejado en su santa palabra. También agradecemos al pastor Homero Salazar por los mensajes que nos trajo durante este mes. Dios siga bendiciendo el ministerio del pastor Salazar y esperamos que regrese muy pronto. Para la próxima semana seguiremos escuchando palabras de vida que llenan los vacíos de nuestros corazones. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.